¿Por qué algunos niños se convierten en pródigos? ¿Por qué algunos se alejan del Señor mientras otros se acercan? ¿Es una circunstancia de naturaleza versus crianza? Esto suele ser muy difícil de manejar como padre, pero nuestro invitado de hoy compartirá ideas sobre cómo sobrellevar y superar esa temporada con un hijo. Antes de llegar a eso, tenemos en la mesa a April Simons. ¿Cómo estás?
Estoy bien. La crianza es un proceso. Requiere oración.
¿Y tienes 5 hijos?
Tengo como 5 o 15, sí.
Se sienten como 15 a veces,
Isabel,
¿no?
Siento que oro más ahora que son mayores de lo que incluso lo hice cuando eran más jóvenes.
Sí.
Y en serio, oraba mucho.
Sí. Y nunca paras.
Nunca.
Piensas que los harás madurar y siguen buscando.
Lo hacen.
Sí, seguro. Ana Kendall, ¿cómo estás?
Estoy genial y con un hijo y tengo 7 nietos y un lindo bisnieto. La oración nunca para. Tienes que seguir orando.
Cierto. Rachel Lamb Brown, estás por embarcarte en una nueva época con un hijo, pero ya tienes un niño de 2 años y aprenderás más secretos de crianza.
Sí. Y espero que Judah Brave siempre venga a mí.
Sí.
Y su hermano.
Sí, claro.
Siempre vuelven a mamá.
Aprenderás algo hoy de todos modos.
Espero
para el futuro.
Sí.
Dorothy Newton, ¿cómo estás?
Estoy bien, muy bien.
Esto
¿en
es
serio?
Algo a lo que muchos padres se enfrentan.
Sí,
y he notado especialmente que los padres cristianos se asumen responsables cuando el enemigo los ataca y sus hijos no están sirviendo a Dios.
Exactamente, ¿sabes? Oro justo como todas lo han dicho. Oro y oro y oro. Pero en algún punto, ¿sabes? Tienes que soltar y dejar que Dios
sí, hablaremos de eso hoy. Querrás quedarte aquí. Cindy Murdoch, ¿cómo estás?
Hola. Estoy muy bien, gracias. Me emociona este programa porque cualquier padre que sienta condenación, culpa, enojo, etcétera, este será un programa que lo va a liberar.
Así será, tenlo por seguro. Él es licenciado en psicología, padre y autor de una infinidad de libros sobre adicción, espiritualidad y crianza. Está aquí para ayudarnos en este tema tan importante, el Dr. Doug Wise. Aquí lo tiene.
¿Cómo están todas?
Siempre tienes la entrada más rápida. No sé si alguien te ha vencido o no. No lo
no
sé.
Se tarda
¿qué opinan?
Ni un minuto.
No querrás competir conmigo.
Lo sé, seguro. Y muchos padres tienen esperanzas y sueños para sus hijos. Siembran en el desarrollo de su carácter y su fe. Pero, ¿qué haces cuando de repente le dan la espalda a todo lo que les enseñaste? Bueno, Doug nos ayudará a entender el proceso que los padres atraviesan y también las razones para tener esperanza. Háblame un poco sobre Prodigal Parent Process. ¿Cómo surgió este libro?
Este libro surgió porque Chris Hodges me envió a un pastor. Dijo, Doug, no sueles hacer esto, pero están siendo destruidos por su hijo, que es un pródigo extremo y están sufriendo. ¿Te importaría verlos? Y dije, es Chris, está bien, lo haré, es cierto. Y volaron por 5 días. Y el Señor me dio tanta revelación sobre esto que tenía que escribirlo. Y me dio COVID y dije, haré el libro. Y así lo hicimos.
¿Teniendo
en 2 semanas.
¿Hiciste tu libro?
¿Sí? Si el diablo me golpea, yo lo golpearé.
Sí,
no juego con él, no juega conmigo. Por eso no me afecta. Pero, para que no haya otro libro. Así que él dice, me alejaré de este tipo. Así que puedes entrenar al diablo. Puedes enseñarle al diablo cómo tratar.
Sí.
Eso es otro libro por completo, por cierto. Pero esto surgió porque era un dolor real. Y me di cuenta de lo grande que es esto. Así que investigué y vi que no hay nada para los padres. Todas las historias sobre el pródigo que vuelve a casa y bla, bla, bla. Oímos el sermón sobre lo maravilloso. Es como si el padre saltara al chiquero. No es la historia, pero lo es para los padres que lloran, que sufren, que son traicionados, que son difamados, que son maltratados por su pródigo y los otros hermanos también. Y es un proceso que puede durar años o décadas. Esto no es una cosa fácil, no es como si se volvieran pródigos un día. A menudo hay secretos que están por años y están fingiendo y luego pasan a la siguiente fase de volverse un pródigo.
Como consejero, ¿qué le dirías a los padres que están en esa situación luchando, sintiéndose abrumados como si todo fuera su culpa?
Lo primero es no aislarse. Eso es lo que hacemos como cristianos. Oh, no, mi hijo es malo, soy malo. No, no tuviste nada que ver. Romanos 1 es muy claro. Dediqué un capítulo a eso. Es una decisión, es individual. Aún con los mejores padres, podrías ser un pródigo muy malo. Podrías tener padres pródigos y volverte un buen cristiano. Mi familia no conocía a Jesús, ¿cierto? Él Libre albedrío es libre albedrío. Así que eligieron ser pródigos. Y dice que conocían a Dios. Se negaron a adorarlo como Dios y su mente se contaminó, el corazón se volvió impuro, su conducta se salió de control. Y así es el proceso que los pródigos pasan. Es independiente a la crianza. No se aíslen. Obtengan el libro y formen un grupo. Cada iglesia tiene muchos pródigos en ella. Al hablar con pastores sobre esto, ellos dicen, necesito 20 copias justo ahora. ¿De acuerdo? Porque conozco a muchos. Cierto. Ya tienen nombres en su cabeza. Porque son la mamá y el papá que pasan el domingo pidiendo oración por Juan, piden orar por María. Pues están alejando de Jesús y en serio quieren que vuelvan a casa.
Sí, ¿sabes? Me encanta eso. No sé si alguien lo ha dicho antes como tú, en el sentido de que si eres un padre cristiano, y he conocido a tantos que decimos, por favor, oren por mi hijo, nosotros lo criamos, tal y tal. Y ellos solo se miran a sí mismos y dicen si hubiera hecho esto, si no lo hubiera hecho. Es decir, no el es enemigo así. Los ataca y de hecho esas son de las mejores personas que conocerías.
Lo sé. Hay líderes mundiales que tienen pródigos. Hay personas a cargo de ministerios de millones de dólares que tienen pródigos. No es tu unción, no es el problema.
Sí.
Tu llamado no es el problema, no es tu obediencia lo que es un factor.
Cierto.
Eres un factor cero como padre. Estás a punto de experimentar eso otra vez. Cada vez que das a luz, corres el mismo riesgo que Dios.
Me encanta esa historia. Sentí que realmente liberó mi proceso de pensamiento sobre la crianza de los hijos cuando compartiste sobre Dios con Adán y Eva, porque nadie habría podido ser más perfecto como padre que
Dios. Lo sé, un fracaso total, ¿cierto? Ambos perdidos.
Cuéntanos sobre eso.
¿Cierto?
Sí, entonces, cuéntanos sobre eso.
Bueno, aquí tenemos un entorno perfecto, un perfecto y amoroso Dios, cada día andando con sus hijos, ¿cierto? Solo una regla. ¿No te encantaría tener una regla? Solo una regla y aún así desobedecieron a Dios. Y les dijo, si haces esto, morirás. Y los echó del jardín. Dios mantuvo las consecuencias. Dios mantuvo su orden justo, ¿de acuerdo? Pero los hijos fallaron. Y si un perfecto Dios puede fallar, porque no fue su fracaso, fue el fracaso de los hijos y Dios fue claro al respecto.
Sí.
Nunca dijo, oh cielos, desearía ser un mejor Dios, mis hijos serían. Nunca lo dijo. Dijo, no, esta es tu responsabilidad, lo arreglaré en Cristo, pero tú decides.
Ni siquiera los persiguió.
No lo hizo.
Bueno, debo decir que hay como una paz que viene a tu mente hoy cuando entiendes eso. Y sí, continúa orando por ese pródigo y, como Doug lo mencionaba y hablamos al respecto, hay muchas iglesias y personas en sus casas que empezaron grupos con otras personas que conocen que tienen pródigos y hay algo en verdad poderoso en reunir a un grupo y orar.
Tenemos un grupo en Facebook, no sé cuántas personas hay ahora, crece cada día. Y tenemos grupos de padres en Sudáfrica y en todo el país. Y siempre digo que cada padre tome el libro y tome a 4 personas y abran su hogar. Ni hablen con el pastor al respecto. Díganle si quieren, pero no necesitan permiso para ministrar. Superamos eso. Esto es guerra. Ponte de rodillas y encuentra un... hay un video de esto y un libro de ejercicios. Y pueden hablar entre todos porque vamos a decir que Dorothy tiene un hijo y es un pródigo. Y él viene a Dorothy y dice, mamá, necesito $5,000. Por supuesto irá con ella. ¿Por qué? Porque no se atrevería con papá.
Correcto.
¿Cierto? Pues cierto. Papá dirá no solo no, sino jamás, y luego se irá, ¿cierto?
Sí.
Entonces Dorothy dirá, bueno, realmente lo necesita, tiene que pagar sus impuestos, pero gasta todo su dinero en drogas y alcohol, ¿sí? Por eso no tiene dinero. Entonces, cuando tienes un grupo y dices, oye, mi hijo quiere $5,000, todo el grupo dirá, ni lo intentes. Ahora hay influencia, ahora hay poder y hay argumentos.
Y hay responsabilidad.
Y no seguirán discutiendo al respecto.
Ah, eso es
porque
bueno.
Esto puede destruir un matrimonio.
Exacto.
Puede destruir un matrimonio, es en serio.
Es cierto.
Pues una persona quiere ser compasiva y misericordiosa y la otra tener razón. Ya saben, establecer límites. Si necesitan $5,000, hay empleos.
Estábamos hablando con una persona el día de ayer que tenía una hija pródiga que llevaba pornografía a casa. Ya era adulta y tuvieron que tomar la decisión de decir, que si continuaba haciéndolo no podría vivir en la casa porque había niños. Y eso fue un límite. Tú no quieres hacer eso, pero sí. Tienes que tomar decisiones así.
Tienes que hacerlo y es duro. Por eso es muy bueno tener un equipo.
Hemos estado hablando del pródigo y sé que algunos dicen que están hablando de quién es el pródigo en la Biblia. Tal vez puedas compartirnos sobre eso y tu perspectiva del hermano mayor, pues sé que es diferente de la que tienen algunos.
El hijo pródigo es una de las parábolas cristianas clásicas. Es un joven que se va de casa, gasta su dinero en prostitutas y bebidas, y ya lo hacía antes de irse, porque su hermano lo sabía antes de ver al pródigo en la fiesta. Su hermano dijo, tu hijo está ahí gastando todo ese dinero en prostitutas. Él sabía antes de que volviera lo que él hacía, ¿cierto? Y así los hermanos saben más que mamá y papá, ¿de acuerdo? Y ellos no tienen ese amor incondicional. Los padres tienen esa clase de amor. Oh, eres parte de mí, siempre te voy a amar. Entonces, no, hermano, no funciona. ¿Cierto? Bien. El hermano mayor, no se trata de arrogancia. Se trataba de que él vio a su padre llorar en ese pórtico por meses o años. Y vio cómo maltrataba a sus padres. Y vio cómo desperdiciaba la granja. Vio estas cosas. Tuvo que cosechar y trabajar el doble porque su hermano estaba de fiesta todo el tiempo. ¿De acuerdo? Y quería asegurarse de que ese joven estuviera en casa por la razón correcta antes de abrirle su corazón. No es que fuera arrogante. Se enseña mal. Y a veces los padres, cuando el pródigo regresa, incluso para Navidad, todos tienen que estar bien y no, debemos dejar que tengan su propio proceso reparando sus relaciones porque el hermano va a decir, yo no te creo. Tendrás que despertar a las 5 a.m. para ir con las vacas. De otra forma, solo juegas con mamá y papá y conozco tu juego. Piensan de manera diferente a los padres, ¿cierto? Sí. No son tan optimistas como los padres.
En la parábola del hijo pródigo existe un padre que representa a nuestro padre celestial.
Correcto.
Y él tiene un amor incondicional y nos busca para que volvamos a casa. Y él quiere que cada uno tome la decisión de volver al lugar donde él sabe que estaremos a salvo, ¿cierto? Eso es importante, April.
Creo que una de mis partes favoritas de la historia es cuando la palabra dice que el hijo aún estaba lejos y el padre lo vio. Entonces, puedes estar en las trincheras orando por ese pródigo y no dejar de hacerlo, pero me encanta cómo ese padre tenía ese sentido de expectativa cada día. Creía con fe en su corazón. Sé que mi hijo o hija está afuera haciendo lo incorrecto. Es lo que tenemos que hacer como padres. Quizá hagan lo incorrecto, pero cada día debemos mirar a la ventana por nuestro pródigo.
Pero
debemos creer que
van
a volver.
Esta historia, porque él está en la puerta y tiene como 40 o 50 años. ¿Hasta dónde puede correr un hombre de esa edad? ¿Ok? ¿Y dónde estaba el pródigo? En una región lejana. Tardó meses en regresar. ¿De acuerdo? Así que cuando volvió estaba arrepentido ante Dios. Ya confiaba en Dios para comida y refugio por al menos un par de meses de viaje. Era un joven diferente cuando volvió.
Bueno, y ese es otro punto que hay que tocar. Otra forma de verlo es lo que dijiste, que durante ese proceso fue al chiquero y perdió todo. Hablo del hijo. Pero en ese lugar es donde Dios se encontró con él. Porque se dio cuenta, wow, soy tonto, he hecho todas estas locuras. Y luego, mientras volvía, llegó a desarrollar una relación en algún punto y, como dijiste, se arrepintió de sus pecados antes de poder volver al Padre. Y a veces, Ana, queremos que Dios lo haga así, pero hay un proceso para algunos y puede tardar más.
Así es, queremos intervenir y arreglar todo, como correr hacia él y ponerlo en el auto. Pero es caminar y el proceso lo que trae sanidad.
Totalmente cierto.
¿Saben? John Paul Jackson, una vez todos recuerdan, algunos no saben quién es él, pero fue una voz muy profética en nuestra vida, él está con el Señor. Pero un día entró y yo, no sé por qué, dije lo siguiente. El Señor te mostró algo hoy y él respondió, de hecho, me mostró algo hoy. El Señor me dijo que lo compartiera contigo. Y le dije, de acuerdo, me preparaba para hacer algo grande.
Tendrás una gran vida.
Y él estaba, sí, algo así. Él dijo, me miró y dijo, sentí que el Señor dijo, deja de extenderle gracia a aquellos a quienes trato de disciplinar. Y creo que con nuestros hijos, a veces hacemos ese rescate y gracias, sí, los amamos, sí. Pero no voltees tu mundo al revés para hacer concesiones y un lugar para ellos cuando están en ese tiempo. Los amas y confías su cuidado a Dios, pero debes entender que el tiempo de Dios no es el tuyo y Él puede estar obrando en ellos grandemente. Sé que has visto eso con Con niños, Doug, porque citamos ese versículo, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará. A veces es viejo.
Dice viejo.
Cuando vuelve.
Dice viejo. Sí. Y podría ser en su último minuto. Y recuerda que el hijo pródigo era alcohólico, adicto al sexo, fuera de control. Las adicciones son parte, los abusos son parte. Personas abusadas o violadas o algún tipo de encuentro sexual del que nunca hablaron, los secretos son parte de ese proceso. Y para que ellos se desarrollen en esa área, el ser honestos es parte del proceso también.
Sí.
Y son cosas que los padres no saben.
Sí.
¿De acuerdo?
Creo que también es importante recordar que hemos tenido un camino que hemos recorrido.
Ah, sí.
Y aprendimos lecciones.
He sido un pródigo. Sí. Le costó a Jesús, es decir, no tenía dinero. Y Jesús me disciplinó y es bueno en eso.
Sí, sí, es experiencia.
Adelante, no te quería interrumpir.
Lo que estoy diciendo es que todos tenemos lecciones que aprendimos y a veces, porque somos padres, queremos algo mejor y diferente para los hijos, pero tienen que elegir su propio camino y aprender sus propias lecciones.
Sí, muchos de nosotros queremos intervenir y rescatar.
Lo es.
Y esto es otra gran cosa de los grupos, porque los grupos pueden aconsejarte. Cuando quieras intervenir y cuidar de los hijos, el grupo dirá, estás haciendo a ese niño codependiente o algo así.
Sí, y creo que es importante que enseñemos a los hijos a tomar decisiones por sí mismos. Yo sé que mi mamá, en algún punto, ella dijo, algún día crecerás y tomarás tus propias decisiones. Y yo le preguntaba, ¿puedo ir aquí? ¿Puedo hacer esto? Cosas que sabía que era mejor no hacerlas. Y siempre decía, ¿sabes? Pregúntale al Espíritu Santo. Él quiere que vayas allí, lo cual era mucho peor que decirme que no. Y casi nunca iba, pues tenía convicción. Pero ella me enseñó una lección muy importante.
Sí.
Tuve que tomar mis propias decisiones en algún punto.
Crianza.
Sí,
sí.
Mencionaste que fuiste pródigo. Entonces, ¿qué les dirías a todas esas personas, aquellos hijos e hijas que son pródigos?
Sí, cuéntala. La audiencia puede no haber escuchado tu historia. Primero dinos tu historia y luego anima a esos padres que nos ven hoy.
Bueno, fui concebido en adulterio, fui abandonado y abusado sexualmente y no tenía control con el alcohol y las drogas, pero antes mi mamá me envió al Ejército de Salvación a los 12 años y acepté a Cristo. Pero no crecí en la iglesia, solo íbamos a campamentos nada más y crecíamos en el mundo. Pero Jesús no te abandona. Y yo me hundía en alcohol, drogas, sexo y demás, iba a bares, buscaba mujeres y cosas así. Y llegué a un punto donde llegué a visualizar el futuro y dije, estos serán 3 matrimonios, tendré como 5 hijos, seré un desastre, ¿por qué no me mato ahora? ¿Por qué pasar por todo? Ahí me arrodillé, estaba afuera sin sermón, dije, Jesús, eres Señor, yo quiero matarme hoy. Pero te daré 30 días. Haré lo que me digas para que sea justo. Y lo hice. No hubo nadie rescatándome. Incluso poco después gané buen dinero. Perdí mi trabajo antes. Luego, el Señor literalmente me alimentó los primeros 60 días de ser cristiano y...
Te envió al Instituto Bíblico.
Me envió al Instituto Bíblico y fue genial. Entonces, él es fiel. ¿Sabes? Y como padres podemos estar en la brecha, pero ellos tienen que tomar esa decisión. Animo a los padres a seguir orando, como en Mateo 15. La mujer cananea clamaría al Señor Jesús, mi hija tiene un demonio, ¿qué tiene que ver conmigo? Le dijo, eres cananea. No, no entiendes, Jesús, mi hija tiene un demonio. ¿Entiendes? Debes arreglarlo. Ella no dejaría de insistir a Jesús.
Sí.
Y él dijo, está bien, está hecho, ¿de acuerdo?
Sí,
tenemos
sí.
que persistir así, pero el libre albedrío está allí. La hija tenía influencia demoníaca, no fue libre albedrío. El libre albedrío es mucho más difícil. Puedes echar fuera demonios en el nombre de Jesús. No echas fuera el libre albedrío.
Cierto. No anulará el libre albedrío, comparte Doug al padre que está viendo, y también a alguien que tal vez nos escuche justo ahora y no sabe nada de este asunto de Jesús.
Seguro. Déjame decir que si no conoces a Jesús, Él te ama muchísimo y murió por ti, quiere vivir contigo y tal vez tu vida es un desastre espiritual, financiero, relacional o sexualmente o no descifras cómo hacer que las cosas funcionen. Solo repite la oración. Di, Jesús.
Jesús.
Ven a mi corazón.
Ven a mi corazón.
Te doy mi vida.
Te doy mi vida.
Y te seguiré.
Y te seguiré.
Y luego ve a una iglesia local o llama al número que está en pantalla y llama. Y obtén información sobre cómo caminar con Jesús. Sin Jesús, mi vida habría sido un desastre. Ahora para el Padre. ¿Sabes? Necesitarás ayuda, ¿de acuerdo? Tener un pródigo no es una carga que debas llevar solo. La palabra es muy clara. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Esta es una de ellas. Ve a un grupo de padres de pródigos, abre uno, obtén los materiales, muévete, no lo guardes entre tú y tu cónyuge, no lo guardes en secreto. ¿De acuerdo? Si le dices a tu pastor que tienes un pródigo, él dirá, sí, entonces tú y 30, 300 o 2,000, depende del tamaño de la iglesia. Reúnete porque si lo haces, si tienes 10 o 15 personas más orando por tu hijo o hija cada nuevo día, y tú oras por 10 o 15 pródigos cada nuevo día, puedes esperar una actividad sobrenatural más rápida. Enviarás ángeles, cosas pasarán. Y cuando ellas pasen, pueden ir al grupo y dar gracias por traerlos a casa. Y cuando tus hijos caminen por el pasillo, habrá un grupo de personas rodeándolos porque todos aman a tu hijo, pues intercedieron por ellos. Es un esfuerzo grupal. Y es lo que diría, hay que salir de este cristianismo individual y de conformismo.
Y de lo secreto.
Ah, esa es la peor parte, porque tantas, algunas familias dejan su iglesia y algunas personas nunca vuelven porque están avergonzadas de que su hija sea una prostituta o que su hijo sea un adicto o que uno de ellos esté en prisión y sienten tanta vergüenza por las decisiones de sus hijos que ya no se congregan.
Entonces, ¿qué pasa con la parte del perdón en todo esto para el padre y para el hijo que eventualmente vuelve al Señor? Muchos padres han sido muy heridos y no han podido perdonar las cosas que sus hijos les
han hecho.
Es
una gran pregunta porque dedico un capítulo a la ira primero. Porque necesitas lidiar con la ira por las heridas, las mentiras, la traición y el daño, ¿de acuerdo? Luego viene el perdón. Jesús purificó el templo y en cada evangelio dice antes, Padre, perdónalos. ¿Recuerdan? Hay un precedente, hay que lidiar con la ira. Luego hay un ejercicio donde puedes perdonar sin que estén presentes y puedes ver cómo vas, incluso mensualmente, que tu corazón se mantenga limpio, que puedas perdonar. Perdón y confianza son diferentes. Yo puedo perdonar a Cindy, pero no le doy las llaves de mi auto.
Sí.
¿Cierto? Debo
quizás
conducir
no
al trabajo.
No puedes confiar en Cindy, no lo sé.
Pero sí lo entienden. A veces los padres piensan así. No lo perdonaré porque no estoy haciendo lo que quieren. Tú puedes perdonar a alguien y no confiar en ellos.
Es decir, para unas personas esto dura años. Después,
o décadas.
Hay cosas que pasan en reuniones familiares.
A veces dura
y
por generaciones.
Luego solo lo sientes, no solo entre el padre y el hijo, sino otras personas ahí. Así que, ¿cómo mantienes esos límites y qué tipo de cosas son límites que debes mantener como padre que lidia con un pródigo sin
aquí
control?
Aquí no hay recetas, pues cada situación es única. Es decir, si tienes una familia grande y todos temen que Bob venga porque estará ebrio y traerá una chica de 20 y él tiene 55 con tatuajes. Es divertido estar con él uno a uno, pero en grupo es un desastre. Existen familias así y como familia nuclear deben decidir cuáles son los límites. Y depende de la personalidad, pues algunos son pródigos y son muy respetuosos con la familia. Incluso van a la iglesia en Navidad por amor a mamá, no por amor a Jesús. Amo a mamá, iré.
Tú fuiste respetuoso con tu familia cuando eras un pródigo. Es probable.
No me pidieron que lo fuera, así que probablemente sí, pero hay algunos que son así
es
y otros dicen, voy con todo, te voy a herir, te haré pagar, pues me detesto. La ira de Dios está sobre mí y la compartiré contigo, ¿entiendes?
Sí, sí.
Entonces, debes estar con tu familia nuclear y decidir lo mejor para toda la familia, no solo esa persona. Y cuando los padres se unen y a veces los hermanos, en especial los hermanos adultos, dirán, ok, ¿es el cumpleaños de alguien? ¿Queremos invitar a José? No, de acuerdo, nadie lo invite. Él no vendrá, pues no es su cumpleaños. ¿Cierto? O lo invitamos y lidiamos con él. Pero debería ser una decisión grupal si es una familia nuclear y eso es parte del proceso de negociarlo y solo tener límites con ellos.
Habla sobre la importancia de la oración al tratar con pródigos porque sé que hay muchas mamás que oran.
Y abuelas.
Abuelas que oran.
Abuelas,
en verdad es muy importante y hace la diferencia.
Es muy importante orar y también hablo de eso en el libro porque quieres orar con inteligencia, ¿cierto? Porque Dios no anulará su libre albedrío. Él no lo va a hacer, ni por ti ni por nadie.
Cierto.
¿Okay? Y lo que debes orar es porque Dios envíe personas que hablen su idioma, que estén en su esfera de influencia, que les atraigan mucho. Porque hay personas que vendrán a Jesús siguiendo a alguien.
Es cierto.
¿Cierto? Y ora que envíe a quien sea necesario que oiga. Señor, crea las circunstancias, aunque duelan o no.
Sí.
Para que mi hijo las atraviese y su corazón se abra, pídele a Dios que lo haga. Envía a los ángeles de Dios para ayudar a crear circunstancias que hablen a sus corazones y vidas en el día a día. Esas son cosas por las que puedes orar y seguir orando y orando.
Sí.
¿De acuerdo? Y Dios ablanda su corazón. Él siempre lo intenta. Está más comprometido con que vayan al cielo de lo que tú jamás estarás.
Sí, sí.
Él murió para que llegaran. ¿De acuerdo? Él es eso, el camino al cielo. Él es quien purificará sus vidas y los pondrá de rodillas. Pero luego tendrán que volver a casa y algunas personas solo no querrán. ¿Sabes? Solo sigue orando por aquello que puedes orar.
Sí.
¿Recuerdan cuando Kent y Candy Christmas estaban en la mesa y hablaron sobre cómo consiguieron un grupo de pastores para orar con ellos por su hijo y cómo tuvo un encuentro sobrenatural con Dios?
Exacto.
¿Puedes orar por un encuentro sobrenatural,
Amén.
Una visión, un sueño,
por
una
supuesto.
Persona, que Dios envíe una persona por su camino que haga y diga cosas de las que no tienes idea? Pídele
Pidieron
que
ayuda.
Lo haga. Sí.
Uh-huh. Se agruparon.
Sí. Sí.
Ok. Ahí uh-huh. es donde la mayoría de los padres cometen ese error. No piden ayuda y no se agrupan. Hay poder en los números,
sí.
¿De acuerdo? Si empiezas a reunir a personas, podrás ver ese tipo de cosas, podrás ver milagros.
Sí, en solo 30 segundos, ¿orarías por los padres
sí,
ahora?
Sí, claro. Si estás sufriendo ahora porque tu hijo o hija ha dejado a Jesús o tu nieto, clamaré contigo como la mujer cananea. Jesús, conoces a este niño. Tú hiciste a este niño, conoces cada cabello, estás comprometido con él. Creo en tu compromiso de traerlo a casa. Creo en tu compromiso de que te seguirá. Creo en tu compromiso de llenarlo con tu espíritu. Creo en tu compromiso de que alcanzará el destino que tú diseñaste. Y ahora en el cielo, como en la tierra, pido que esa alma vuelva a casa. A ti primero y luego a mí. Ese es el pródigo. Volvió al Padre y luego al Padre terrenal. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Lo declaramos en la tierra como en el cielo. Justo ahora, Jesús.
Y todos dicen
amén.
Amén. Amén. Amén. Se nos acabó el tiempo. Sé que puede ser tan difícil y desgarrador tener un hijo luchando por encontrar su camino, pero es importante que recordemos que Dios no se rinde con ellos. Como dijo Doug, los ama más que tú. Es difícil de creer, pero así es. Tú sigue orando. Cosas asombrosas pasan cuando aprendes a descansar en el Señor y a confiar en Él y a entregar esos hijos a Él y confiar en que Él será fiel para traerlos a casa. Puede que no sea en tus tiempos, pero no dejes de orar. Y si lidias con un hijo pródigo y necesitas oración o si oraste antes con Doug, llama al número gratis en pantalla. Nos encantaría orar contigo, animarte y enviarte un libro titulado ¿Y ahora qué? Está en inglés y en español. Pero como Doug dijo, es muy importante involucrarse en una iglesia local. Quiero agradecer al Dr. Weiss por unirse hoy. Consigue una copia de su libro Prodigal Parent Process. Está disponible. Una buena amiga mía en Canadá me escribió y me dijo, me encanta su libro sobre el pródigo. Esto puede ser una bendición y puedes tener un grupo ahí en tu hogar o iglesia. Para más información sobre su obra y asesoramiento, visítalo en línea, prodigalparentprocess.com. Y si el programa de hoy tocó tu vida, queremos saberlo. Déjanos un comentario en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Nos encanta oír cómo el programa te ha bendecido. Muchas gracias por vernos y creemos contigo que esos hijos e hijas volverán. Anímate hoy. No permitas que el enemigo traiga culpa y condenación en ti nunca más, pues es una mentira. Te veremos la próxima. Adiós por hoy.